Dev3cast.com. Bienvenidos al Dev3cast. Me acompaña Jorge. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Gabriel. ¿Cómo están? Un saludo de Colombia.
Y también Mario Cornejo.
Listo.
Pues buenas noches. Habla Gabriel Flores. Y en esta ocasión traemos un tema que hemos discutido hasta el cansancio en Twitter y en otros foros. Y se trata de cómo ser más productivos usando herramientas o técnicas pues ya definidas, ¿no? No inventar el hilo negro. Si alguien ya lo hizo por nosotros, pues qué mejor. Y en este caso podemos ver el particular algunas de las técnicas con las que hemos trabajado. Me decías, Jorge, que no has trabajado mucho con Getting Things Done, ¿o sí?
Sí, de hecho, pues hace un tiempo, pues por el problema de la procrastinación, es decir, que posponía mucho algunas tareas y nunca las hacía, se me olvidaba qué tenía que hacer o perdía buenas ideas que se me ocurrían de vez en cuando. Entonces, buscando un sistema de organización de productividad, pues primero comencé por ahí, por GTD, y pues... sin embargo, hoy en día ya no lo utilizo. Ahora me imagino que comentaré algo sobre eso.
Ah, pues es que con el Getting Things Done es el punto de entrada para aquellos que queremos, pues por lo menos ser más organizados, ¿no? En lo que las tareas que hacemos. Y bueno, yo creo que estaría bien platicar acerca de la premisa principal de GTD, que sería vaciar todo lo que está en tu cabeza. O sea, todas esas cosas que te están dando lata de que, ah, caray, no me acordaba que tengo que ir por la leche, o híjole, no me acordaba que tengo que revisar el mail y contestarle a aquel fulano. Pues se trata, en a nutshell, de vaciarlo en algún lado, en un sistema que tú sepas, que tú conozcas, y que lo puedas dar seguimiento para saber qué es lo que tienes que hacer en esta semana, en este día, en esta situación, ¿no? ¿Pero por qué dejaste de usar GTD, Jorge?
Bueno, el asunto es, no sé, yo pienso que de pronto no a todas las personas nos sirve, pero para quien es bastante organizado, sí. No, y es bueno, ¿no? De hecho, no es que lo haya abandonado, más bien como que yo trato de utilizar algo de varias técnicas y herramientas, y de Getting Things Done todavía utilizo bastante realmente. Pues a mí me gustó, yo comencé a organizarme precisamente con GTD, comencé a utilizar un calendario para las notas de las tareas que tenía que hacer exactamente en ciertas fechas y horas, a utilizar una lista en donde mandara mis referencias. Bueno, realmente yo utilizo Delicious para clasificar sitios web que quiero leer luego. Y también utilizo Evernote para cuando hago algunas lecturas, voy pasando el texto, lo copio y lo clasifico con algunos tags en Evernote, y allí entonces voy resaltando tal vez lo más importante. Y eso como por el lado de las referencias, ¿no? Y también pues utilizaba algunas listas, carpetas, división por proyectos, por contextos, varias listas, tenía realmente bastantes, y probé varias herramientas. Por ahí charlábamos nosotros tres por Twitter bastante sobre cuál sería mejor, probamos claro. Varias, ¿no? Remember the Mill, recuerdo, habían varias. Y ese es el que utilizo realmente ahorita, pero empleo unas. Sigue, Mario.
Sí, no vas a una pregunta. La lista de proyectos y de acciones a realizar, ¿esas las usabas, las carpetas que mencionas, las usabas en papel o en la computadora o cómo?
No, en la computadora. O sea, pues yo utilizaba herramientas online. Como comentaba ahorita, por ejemplo, Remember the Mule, utilicé bastante. Bueno, ese tiene opciones para utilizar desde un iPhone, bueno, desde un teléfono, un smartphone, Por ejemplo, desde cualquier computadora, bueno, por internet, está disponible. Ahí yo organizaba todas mis tareas y al principio le metí mucho esfuerzo y digamos que me funcionó muy bien un tiempo, ¿sí? Clasificaba yo todo, vaciaba mi cabeza, sacaba todo, lo colocaba allí, luego tomaba un tiempo entonces para organizar algo de eso, clasificar, más exactamente sería la palabra, y lo pasaba entonces, bueno, las tareas de 2 minutos o menos, como ustedes saben, en GTD pues se recomiendan abordarlas de una vez, ejecutarlas, solucionarlas, y las que llevaban más tiempo, entonces las pasaba o al calendario o a algún día, que es otra opción para guardarla, o organizaba, creaba ya, organizaba todo un proyecto con varias tareas, pasos a seguir, o simplemente la lista de acciones siguientes, de acciones individuales que debía hacer en cualquier momento y les anotaba como un contexto para, no sé si era algo del trabajo, algo personal, algo de estudio, bueno, diferentes contextos. Pero sobre la pregunta de por qué dejé de utilizarlo, bueno, si bien como decía ahorita no es que lo haya dejado de utilizar, sí por ahí leí algo de autofocus, que es un poco más simple, pero puede ser digamos que algo más ágil y como que cubre la necesidad que tiene GTD, al menos para mí, la debilidad. Lo que me pasó con el tiempo es que yo tenía ya varias listas, combinaciones entre contextos diferentes, carpetas, proyectos, y se me quedaban algunas listas perdidas, digamos, que nunca iba a
Rezagadas.
mirar. Eso. Entonces uno no las ve de pronto en la revisión semanal o si quiere diaria, y se van quedando ahí, se van quedando ahí. Entonces vuelvo al problema original, la procrastinación, ¿cierto? Entonces se me quedan un montón de cosas sin hacer. ¿Por qué se me quedaban sin hacer? Porque sencillamente no las veía o como que miraba el nombre de la carpeta allá y no sé, me daba pereza ir a buscar allá o no era tan prioritaria, ¿no? Y se me pasaba y con el tiempo veía que algunas cosas ahí eran realmente importantes, pero no sé, al tener tantas carpetas se me pasaban. Entonces decidí probar más bien autofocus. En autofocus, en cambio, uno tiene una única lista, bien sea en papel, o en este caso yo utilizo la herramienta check, ¿cómo es que se llama? No me
Beast,
acuerdo el correcto, check
checklist.
beast. Correcto, check beast con V y .com. Ahí tengo una sola lista en donde están todas mis actividades. Ya no tengo un montón de carpetas por
Subclasificaciones ahí
contextos
raras,
ni
¿no?
nada de eso. No sé si ustedes de pronto también han, o cómo les ha ido con GTD y ahora les comento entonces sobre un poco más sobre autofocus.
Sí, yo usaba como tú el Remember the Milk. De hecho, incluso pagué la versión pro, que eran creo que $24 al año. Pero nada más lo pagué un año porque me pasó lo mismo que a ti, que estaba subclasificando y tratando de contextualizar todo. Y pues sí vaciaba todo en la cabeza y todo, pero sí llegaba al punto en de que había unas categorías de que, como ya las tenía muy procrastinadas de plano, pues dejaba de verlas. Entonces, ahorita que me comentas de cuándo empezaste a usar autofocus, ¿no será que también tuvo que ver la herramienta que usas? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando empezaste recién a usar Vitalist, ¿no, Mario?
Sí, de hecho lo sigo usando todavía, Vitalis.
Sí, para proyectos en particular, ¿no?
Sí, o sea, es que no me decido todavía entre una técnica. Uso una mezcla de Getting Things Done con AutoFocus, con Pomodoro.
Ándale.
Y al final parece que no llevo ninguna técnica en realidad, ¿no? Pero sigo usando Vitalis porque me gusta que puedes clasificar las tareas ahí pues más bien puedes a la hora de consultar las tareas filtrarlas por contexto, por proyecto,
Ándale.
eso es lo que me gustó, sobre todo la parte de los contextos que estoy como estoy aquí siempre en la casa, aquí trabajo y aquí vivo y aquí hago proyectos personales. me sirve para saber okay, en qué modo estoy ahorita, qué contexto, y ya filtro y por ahí me pongo a trabajar.
Ah, okay.
Me ha servido un poco, pero me pasa lo mismo que ustedes dicen, ¿no? La lista de maybe. Cosas de que ahí he hecho todo lo que después y está llena esa lista de cosas que
Que
yo creo
nunca
que
vas a hacer.
sí, que nunca voy a hacer realmente. Exacto. Pero que sí debería hacer tal vez, ¿no? Cosas así como que hacer algo en el patio de la casa y ahí está en la lista guardado.
Pero le dices a tu esposo, no, es que sí lo tengo programado para hacer,
Exacto, sí, próximo fin de semana. Es que no he
¿no?
estado en ese contexto para checar esa lista.
Pero entonces, yo creo que sí también conviene, o sea, tomar de las distintas técnicas lo que te sirve. Y como dices, ¿no? Cuando estás en un contexto, no sé, estás en tu trabajo, estás en el tiempo libre que no sabes nada qué hacer, no tienes nada que hacer un sábado por la mañana, y contextualizarte en ese enfoque, ¿no? Y para eso te sirve, en este caso, por ejemplo, autofocus, ¿no?
La ventaja que yo veo de autofocus es que nada se te rezaga porque siempre, como usas una sola lista, ahí
Hazlo.
está todo y lo que ya brincaste lo resaltas. Entonces ya tienes que a fuerzas decidir o lo haces o lo borras, ¿no?
Sí. Ya yo les comento mi experiencia con autofocus y bueno, cómo lo empleo. Bueno, es muy sencillo realmente, ¿no? Lo que hay escrito sobre autofocus está en una sola página del autor, ¿sí? El autor es Mark Foster. Precisamente el sitio de él es así, Mark con K, forster.net, y ahí uno
Okay.
encuentra en el menú, dice Autofocus System, y entonces ahí, bueno, hay cuatro versiones, la última tiene solo cuatro partes, no, con siete puntos. Pero en resumen, ¿qué es? Uno tiene, bien sea en un cuaderno, bueno, normalmente se habla de un cuaderno, en papel, una libreta. Se tiene entonces, uno comienza a anotar las cosas que tiene que hacer. Conforme van surgiendo, uno va anotando las tareas, las anota en un lenguaje, bueno, que como que lleve a la acción. Bueno, podaré el césped o haré tal cosa. Bueno, así hasta que uno ya tenga pues un buen número y ahí, hasta que uno ya como que haya acumulado un buen número de tareas, estas son las que voy a hacer ahora. Entonces, digamos una, yo tengo de 10 a 20 en la lista, trazo una línea en la parte de abajo y claro, debajo de esa línea puedo seguir luego anotando más cosas, ¿sí? Pero pues mi prioridad va a ser, digamos, abordar, solucionar todas las tareas que quedaron arriba de la línea. Entonces, lo que yo hago es en todo momento estar consultando esa lista y yo miro, no en, pues de arriba abajo sí, pero yo escojo de acuerdo a de qué tengo ganas, sí, de qué me dan ganas de hacer de eso primero o qué es más urgente. Bueno, en fin, yo escojo. De esas 10, 20 tareas que tengo ahí, ¿cuál quiero hacer primero? Lo que se me antojó, para lo cual tuve ganas o lo que sé que es más urgente, eso lo escojo y comienzo a trabajar en eso. Cuando yo termine esa tarea, entonces la tacho de esa lista. Y el autor y bueno, los que les gusta mucho este sistema mencionan de que eso, el tachar una tarea de esa lista, pues provoca como un efecto, lo motiva a uno bastante, sí,
De que
el ir
estás
tachando
haciendo
eso.
algo, ¿no? De que
Correcto.
es terminando, o sea, y el hecho de tacharlo completamente ya es así como. Sí, entiendo
Es
la sensación.
como cuando ves un unit test que pasa de rojo a verde.
Ándale,
Eso.
ándale. Así, correcto.
Buen punto para nosotros. Y entonces uno va tachando, tachando y va dándole la vuelta a la lista, ¿sí? Entonces, así, así hasta que llega el punto en que uno ya como que pasó toda la lista y no se detuvo en uno de esos elementos a decir, bueno, voy a hacer este. ¿Sí? No hizo ninguno. Entonces, ¿qué pasa? Uno atraviesa la lista debajo de la línea. Entonces, esas tareas que han ido apareciendo después, entonces comienza uno a hacer algunas de ellas. Y cuando vuelva otra vez a la parte superior de la lista, otra vez la que está encima de la línea, entonces ahí ya uno tiene que comenzar a tomar decisiones. Con los elementos que quedan aún sin tachar, uno debe decir, bueno, o lo remuevo de la lista, lo elimino porque ya no es importante para mí, o lo voy a pasar a una lista de algún día, o lo voy a delegar a otra persona, lo que sea, o modifico la tarea. Tal vez se cambiaron las circunstancias y voy a hacer una pequeña variación, entonces lo reescribo, lo saco de ahí y lo paso a la lista que está abajo de la raya que tracé. Tengo entonces esas alternativas, ¿sí? Eliminarla, modificarla o simplemente moverla tal cual como está. Esas son esas tres opciones. Pero esa de moverla tal cual está, pues no es deseable, ¿no? Pero bueno, se admite. Entonces ya yo borro todo lo que está arriba de la raya. Entonces, ahora, con la lista que estaba abajo de la raya, entonces a esa la vuelvo a cerrar, la cierro, trazándole una nueva raya abajo, una nueva línea, y esa va a ser entonces mi nueva lista de trabajo, por decirlo así. Y abajo de la raya que acabé de trazar, entonces comenzaré a anotar las tareas nuevas y el ciclo comienza entonces de nuevo. Lo que bueno es que uno en todo momento tiene todas las tareas, ¿sí? Entonces es difícil procrastinar porque siempre las va a ver uno ahí, no las va a esconder en una carpeta, en un proyecto, en un contexto aparte, sino siempre se tienen ahí. Entonces el énfasis del autor es en que en esta técnica realmente se centra uno en hacer las cosas, ¿sí? En hacer las cosas más que en clasificarlas por contexto, por, no sé, por tiempos, por carpetas, proyectos. Es solo anotarlas ahí y
Y las
hacerlas.
haces porque las haces, ¿no?
Es correcto. Entonces es un poco más ágil. Por eso.
Y para organizarte, por ejemplo, en los tiempos que le dedicas a cada tarea y eso, ¿cómo lo haces así? ¿Dependiendo de cada tarea o usas alguna otra técnica como Pomodoro o algo así?
Ah, sí, claro, yo utilizo bastante Pomodoro. Yo, pues ustedes saben, la técnica Pomodoro tiene que ver con dividir en, digamos, el tiempo de trabajo del día en varios periodos de tiempo. Se sugiere inicialmente arrancar con periodos de media hora, 25 minutos de trabajo, digamos, y 5 minutos una pausa, y cada más o menos cada 4 pomodoros se hace una pausa de más o menos unos 20 minutos, media hora para descansar, y así entonces en el día se hacen más o menos unos que como unos 12 pomodoros, bueno, dependiendo de lo largo de la jornada de uno. Entonces yo
O
trato
sea,
de atacar cada tarea en algunos pomodoros o tal vez dedicar un pomodoro para tareas pequeñas y cosas así. No sé cómo ustedes utilizan pomodoro.
mí lo que me gustó del pomodoro es el concéntrate en la tarea que le vas a dedicar estos 25 minutos, estos 20 minutos, pero te concentras, ¿no?
Sí.
Y de hecho la técnica ya ves que es usar un de esos cronómetro de cocina
Sí.
que de plano te lo tienes que poner en el escritorio y hasta que suene, ¿no? El timbre y ya, ah, ok, ya terminé. Había ahí un programita que te sugieren usar, creo que se llama Keep Focused o algo así. Y también ahí te pues como se queda residente y se queda ahí pues muy visible de que hey, te faltan 17 minutos para que termines esta tarea que te comprometiste a hacer, pues sí está como la presión, ¿no? Así de, no, pues sí tengo
Sí.
que terminarla, ¿no? Y pues también es algo que sugiere muy sano, de que cada 3 o 4 pomodoros pues te tomes un descanso, porque pues también tienes que descansar, ¿no? O dedicarlo que a revisar pendientes o hacer llamadas telefónicas que a lo mejor necesitas hacer también.
¿Y cómo le hacen para lidiar con Twitter, Facebook, Google Buzz y todas esas cosas que tenemos que estar al pendiente?
No, no necesariamente tienes que estar al pendiente.
Eso iba a
¿Qué?
decir yo.
¿Qué tal si te pierdes una buena conversación?
Sí, mira, fíjate, sí ha sido un problema porque de repente, no sé, en Twitter, en Facebook, un buzz, ¿no? Sucede una conversación que sí está muy interesante, pero pues sí, a veces sí quiebras un pomodoro o quiebras una tarea que tienes pendiente y la compensas, ¿no? En la que sí. No, no sé cómo lo hacen ustedes.
Bueno, yo trato de. Es cierto de que, bueno, hay que ser equilibrados, ¿no? Por un lado, hay una gran utilidad en. Bueno, yo utilizo más Twitter que Facebook, por ejemplo, pero. Y hay cosas que son muy buenas, ¿no? Precisamente como comentaban ustedes, a veces se dan unas conversaciones muy interesantes que son imperdibles. Yo trato de siempre leerme toda mi timeline completica, la organizo por contextos, por grupos, y de esa manera como que la leo un poco más rápido. Yo sigo más o menos a 250 personas y a veces incluso estoy fuera un día 24 horas completas y luego llego y me la leo completa. Bueno, pues no muy minuciosamente, pero paso
Órale.
por todos los tweets. Sin embargo, yo trato de, en esos 5 minutos de descanso entre cada uno de los pomodoros, pues leerme al menos un grupo. El cliente de Twitter que yo utilizo es Mixero, ahí me permite organizar por grupos. Entonces yo leo un grupo o dos grupos si me alcanzan los 5 minutos. Últimamente, por ejemplo, he tratado de leer una lista, uno de esos grupos, que son como las listas de Twitter en el sitio web que se pueden leer, clasificar de esa manera.
¿Son las
He
mismas
tratado
o...?
de leerlos. Sí, sí se pueden asociar. En Mixero se pueden asociar los grupos a las listas y él trata de mantenerlos sincronizados, sí, igual. Yo trato de que más o menos cuando llegue una lista o grupo a los 50 tweets nuevos, porque él me indica visualmente cuántos nuevos hay sin leer, entonces cuando llega a 50 o pasa, entonces voy y la leo. Y si puedo, pues participo o algo así. Pero si uno se pone, digamos, cada 10 minutos o 15 minutos, siempre, siempre está uno mirando ahí
No,
por
aquí los
solo 20 tweets
trabajas.
nuevos o algo así, pues pierde uno mucha productividad, es la verdad.
Y no, fíjate, en la cuestión de, por lo menos en Twitter, sí sirven bastante acomodar en listas a las personas que sigues, ¿no? Bueno, en lo personal ahí también me ha servido eso, sobre todo para enfocarte qué conversaciones te conviene seguir o qué conversaciones te conviene dejar para después. De hecho, ahí en Twitter, precisamente cuando hay alguna pregunta o algo que sé que va a dar para conversación, mejor lo pongo como favorite y ya cuando tengo tiempo ya regreso a ella, ¿no? Rápidamente. Oye, hablando
Tú
de
sigues como 800 gentes, ¿no?
como 900 y tantas.
Sí.
Pero lo mismo, es que tengo que organizarlos en listas y es que, pues si se han dado cuenta, yo hablo lo mismo de música, que de cine, que de programación, que de teléfonos, o sea, entonces sí es como un abanico muy amplio de personas que me siguen y personas a quienes sigo.
Pero tú no te avientas la lista completita como por lo general.
Algunas sí son importantes, algunos sí los tengo, digamos, tengo 20 listas porque ya llegué al límite, el límite son 20 listas en Twitter. Entonces, por lo menos unas 3 o 4, sí me las 3 o 4 listas, sí me las aviento completas. Ustedes sí están en las listas que sí sigo, ¿eh?
Ah, bueno.
Son
Oye, pero
públicas, son públicas, ¿cierto?
no, no. Hablando de herramientas que usamos, bueno, ahorita nos dijiste de Mixero, Jorge, que creo que también tiene una muy interesante, una función para silenciar a alguien, o ¿es ir a Mixero? ¿O cuál otra herramienta de terceros tienen para silenciar?
Mixero tiene un montón de características. Yo la verdad no las utilizo ni conozco todas, pero por ejemplo uno puede establecer filtros. Hay diferentes condiciones. Uno puede también grabar búsquedas ahí. En los filtros me refiero a uno puede, no sé, de pronto hoy comenzó a hablar todo mundo de fútbol y yo quiero
No te interesa.
evitar eso. Entonces una palabra clave se la coloco ahí como filtro o tal vez un
Ah,
tag, entonces para que esos tweets no me pasen, y creo que se puede limitar la duración por fechas o algo así. Y
es muy útil.
sí, pues esto de crear grupos, listas allí mismo que le muestra a uno en todo momento ahí como por un pop-up, no, sino bueno, una pequeña notica ahí de en cada uno de los grupos, cuáles son los cuántos mensajes ha recibido uno, mensajes directos, privados, y cuántas menciones en cada uno de los grupos. Y bueno, también se puede hacer una timeline por cada grupo, contacto, una búsqueda, de una palabra o palabras específicas. Tiene un montón de cosas, la verdad.
Ahorita antes de que se de desvirtúe la conversación en puras cosas de Twitter. Ahorita estabas hablando de en el autofocus cómo usas las listas para tachar las tareas y todo. ¿Usas en sí una hoja de papel tal cual y escrita a mano las tareas?
No, yo no, yo como mantengo todo el día frente a la computadora y también pues trabajo en la casa, yo trato de utilizar pues herramientas siempre digitales y muchos ven como, ven difícil, bueno, los gurús de la productividad, digamos, todo esto de GTD y estas técnicas, pues les gusta mucho el papel, ¿sí? Pero yo no, alguna vez probé, pero no me gustó. Prefiero hacerlo en un servicio web como este de checkbiz.com,
Que
además de que también
también
se
te tacha las
asemeja.
tareas.
Sí,
Que te
correcto.
permite hacer el copy and paste, ¿no? Porque cuando lo pones en papel es una lata eso.
Hacer el
Sí,
copy-paste.
es lo que yo he
Se
batallado.
asemeja mucho al papel, digamos, y uno puede trazar esa raya, puede tachar lo que ustedes decían, puedo colocar tags también si quiero, hasta si quisiera filtrar, aunque yo no lo hago, se le puede colocar un tag a cada, o varios tags a cada una de las tareas y luego puedo filtrar y de esa manera podría ver entonces, por ejemplo, todo lo que dice está marcado como trabajo o como estudio, como personal, y ver solo eso, o colocarle ciertos colores de fondo o a la letra, se le pueden colocar ahí varios, algunos URLs, ahora hay un plugin para los browsers que me permite también, por ejemplo, agregar algunas tareas desde sitios web. Entonces él me coloca el URL ahí con alguna nota o yo puedo resaltar el texto de una página web y él me lo pega ya como una nota o un email, por ejemplo, creo que al menos funciona con Gmail. También se puede tomar como una nota. Entonces es muy muy práctico, es muy bueno. Realmente yo me quedo con Checkbiz y es muy sencillo, ¿sí? Es como una hoja de papel, pero te da todas las ventajas de las herramientas digitales.
Entonces, ¿sigues clasificando las tareas en listas y contextos? O sea,
No,
bueno,
no.
ahora son tags, pero dices que filtras por tags y
Ah,
por
no.
estudio o todo eso.
Comentaba de que la herramienta Checklist da para eso, se puede utilizar de esa manera. Pero yo, pues, como lo reza autofocus, se reza en autofocus, pues yo tengo una única lista y no la filtro por contextos ni nada de eso, sino que, como les decía hace un rato, trato de ver en todo momento las tareas que hay para hacer, no perderme ni una, no saltarme ni una, ocultarla, sino obligarme a hacerlas todas y pues lo acompaño con Pomodoro. En el caso de Pomodoro se me olvidó mencionar de que, bueno, eso depende de cada persona, pero a mí me gusta mucho tener habilitado el tic-tac ahí, que suene. Yo utilizo Focus Buster, que también, bueno, es una aplicacioncita ahí pequeñita, la dejo con el reloj ahí en una esquinita de la pantalla, casi oculta, y ahí dando el tic-tac. Eso me permite a mí como estar pendiente en todo momento de que estoy bajo control de tiempo. Al principio da cierta ansiedad, sí, el manejar esto de acostumbrarse al pomodoro, digamos que el primer mes es como la prueba de fuego y muchos renuncian ahí, pero ya luego es más fácil. Y es cierto de que puede ser agotador cuando uno está ahí aprovechando cada segundo de tiempo, está siendo realmente productivo, puede ser algo agotador, pero sí logra uno mucha concentración cuando se apega a la técnica. Pero para eso también pues están los tiempos de descanso.
Fíjate que ahorita ya creo que estamos de
Algo
acuerdo
que
que, perdón, que todos estemos usando Checkbiz, ¿no? Tú también, Mario.
no, yo uso Vitalist ahorita.
Ah, ok. Ah, ¿qué ibas a comentar entonces?
Yo creo que ya voy a cambiar a Checkbiz también para ver qué onda. Ya se me fue que iba a decir. Ah, que al principio cuando empiezas con Pomodoro, los Pomodoros se llevan muy rápidos. Y al final del día, se van como más lentos. Para mí siento así como ya quiero que se acabe el Pomodoro, ¿no? Oye, algo que una duda que tenía yo ahí que con autofocus, es que autofocus es una sola lista, pero también la técnica Pomodoro tiene una hoja de inventario, ¿no? De cosas por hacer. No,
O de las que
no
ya
sirve para
hiciste.
lo mismo. O sea, no se pudiera usar esa lista de inventario es de la que agarras las tareas. De esa lista de inventario usas el daily sheet y ahí le metes las tareas que vas a hacer ese día, ¿no?
Sí, en el caso de Pomodoro, sí, ahí uno toma las tareas que va a poder hacer eso y va colocando unas marquitas. Bueno, creo que uno estima al principio, ya no utilizo mucho esa parte de Pomodoro, ¿no? Pero uno coloca más o menos la estimación de cuánto tiempo se va a tomar por cada tarea y luego va tachando uno cuántos pomodoros se va gastando en cada una de esas. Entonces, como que al final del día uno tiene una retroalimentación, puede hacer un feedback para ver si el sistema está funcionando bien o si uno realmente está estimando bien las tareas y todo eso. Pero no sé, pues yo prefiero como más el estilo de autofocus, que es un poco más, más libre, digamos. Nuevamente, no se concentra tanto en la organización y clasificación, en la planeación de las cosas, sino más bien es un poco más improvisado, ¿no? Como que de acuerdo al momento, yo decido qué me gustaría hacer de esas 10, 20 tareas, o para qué tengo la suficiente energía, o qué me urge hacer en ese momento, pero como que las cosas van surgiendo, sí, ahí mismo. Pero sí, digamos que mi lista de autofocus es como las listas que se utilizarían en Pomodoro, ¿no? Ese es mi reemplazo. El autofocus reemplaza las listas y el to-do, ¿sí? La lista de cosas por hacer en Pomodoro.
De Pomodoro utilizas como el tiempo nada más, el reloj, ¿no?
La
Prácticamente.
temporización.
Sí, correcto. El tiempo, las pausas, la idea de concentrarme, de aprovechar lo mejor posible esos 25 minutos, aunque bueno, por supuesto eso se puede adaptar, ¿no? Hay gente que hace pomodoros un poco más largos, más bien, o más cortos.
Sí. Bueno, otra de las herramientas que he utilizado, que he tratado de utilizar es la de My Life Organizer. Es una herramienta de escritorio, ¿no? No es web. Esa me tocó a mí verla, que en mi trabajo lo utilizaba un compañero y me impresionó porque tenía toda la información de un proyecto legacy que estábamos trabajando. Le preguntabas de algo y ahí lo tenía apuntado, qué preguntó, qué le contestó el cliente y todo eso,
Órale,
¿no? Sí, esto se me
todo el
hizo muy, muy
historial.
práctico. Sí, no sé si la han usado ustedes o...
Sí, yo creo
¿No?
que alguna vez comentaste por ahí por Twitter y yo a raíz de ese tweet comencé a utilizarlo porque precisamente yo estaba buscando algo que me permitiera hacer una jerarquía bastante completa de mis proyectos. Porque, por ejemplo, en Remember the Milk, si bien es algo muy flexible, es muy bueno, funciona hasta online o offline, como uno prefiera, pero no tiene subcarpetas. Y yo buscaba algo así como más jerárquico, más de árbol, y creo que esa herramienta me sirvió en ese momento, pero luego me pasé a autofocus. En el caso de autofocus, eso fue otra cosa que se me olvidó resaltar. No se manejan en tanto proyectos, sino más bien como que uno anota la primera tarea que necesitaría un proyecto y tal vez, digamos, si un proyecto requeriría de mí, no sé, 10 acciones, digamos que las primeras son, por ejemplo, que si el proyecto va a ser, no sé, de pronto, que hacer una cotización a un cliente. Entonces la primera acción tal vez va a ser conseguir el correo electrónico de ese cliente. Después seguiría escribir el correo electrónico, enviarlo, no sé, esperar respuesta, bla, bla, bla. Tal vez en autofocus uno, en GTD, por ejemplo, uno haría como una lista de todas esas tareas que podría tener el proyecto, ¿sí? Y las clasificaría en alguna parte. Mientras que en autofocus simplemente yo anotaría algo como la primera tarea, conseguir el correo del cliente, ¿sí? Entonces cuando, y nada más, no me complico yo gastando mucho tiempo en definir todas las tareas del proyecto. En cambio, yo me concentro solo en esa primera tarea. Cuando yo la tache, ya conseguí el correo electrónico, la tacho, yo pienso en cuál es la siguiente tarea. Entonces, esa la voy a anotar en la última parte de la lista, abajo de la raya. Entonces, ¿qué será? Bueno, escribir el correo electrónico. Algún día llegaré allá, lo tacharé, pensaré en la tercera acción y así sucesivamente.
Sí. ¿Tú, Gabo, qué técnica utilizas
Pues una
principalmente?
combinación, pero sí es más bien, bueno, GTD, más o menos. Pero también me gusta cuando estoy ya centralizado o concentrado en un proyecto y tareas específicas de un proyecto, ahí poner este Pomodoro. Pero curiosamente, a mí sí me gusta usar el papel. Así en post-its, así pequeños, poner las tareas. Pero de cosas que estoy haciendo justo en este momento, pues, para concentrarme en este momento a terminar estas tareas.
Cuando utilizas Pomodoro, vas marcando los Pomodoros y las interrupciones
Sí,
y eso.
con el sobrecito este que se llama Keep Focused, pues como ahí se queda ahí en la pantalla, y al final del día, pues te sale el historial ahí de todo lo que hiciste. Pues también es una retroalimentación de que, ah, ok, ya llevas esto, llevas lo otro. Y bueno, ya para organizar proyectos en sí, o más bien para vaciar mi mente, pues allá dentro de checklist ahí pongo todo, ¿no? Todos los proyectos y todos los trabajos. Ya lo que me gusta también de checklist es que es súper sencillo, por ejemplo, simplemente dar un tab y ya tienes una subtarea de un proyecto, ¿no?
Sí.
Aunque eso ya es como más categorización y catalogización de cosas, si es que existe esa palabra. Pero pues como una tarea a veces sí tiene varias subtareas y esas subtareas tienen otras más, pues me gusta cómo se van tachando solitas y cuando terminas las cinco que comprenden una, se tacha también esa otra, ¿no? Entonces ese dinamismo de checklist es lo que me gusta también.
Sí, tiene muchos atajos de teclado. A pesar de que
También.
funciona ahí online, es una página web, mejor dicho, uno le puede colocar colores a la letra, puede ir escribiendo rápido a un enter, avanza a la siguiente tarea, puede mover una tarea a otra lista, puede, bueno, un montón de cosas y todo con solo teclado. Entonces es muy
No,
ágil.
ahorita para terminar, ya que se nos está yendo el tiempo, ¿saben una técnica que también me funciona? Es el GTTFD.
Eso sí no la
¿Sí?
sabía.
¿No lo habían oído? GTTFD.
No,
no, no, no.
Esto es lo que tienes que hacer. Tienes que conseguir en internet una foto de Henry Rollins. Henry Rollins es el vocalista de Black Flag, y luego se hizo solista. Entonces va a ser muy fácil encontrar una foto de él enojado. Entonces cuando la encuentres, la imprimas, la pones en un marco a un lado de tu computadora y como va a estar enojado, te va a estar viendo y vas a tener que hacer el maldito trabajo. GTFD es Get the Things the Fuck Done. Entonces vas a tener que hacerlo y te va a estar viendo Henry Rollins y no vas a terminar hasta que él esté complacido.
Esa es buena.
Esa
Oye,
me
pero
ha funcionado bastante bien bajo presión,
¿y qué presión? Yo quisiera comentar otros tips que he leído por ahí que me han funcionado. También es que uno más o menos debería tratar de abordar, digamos, diario unas tres tareas principales, ¿sí? Como dividir el trabajo, ¿sí? En unas tres partes y normalmente como que hay dos grupos de pomodoros en la mañana, digamos, ¿sí? O sea, 2 horas más o menos divididas en cuatro pomodoros, una pausa, otros cuatro pomodoros, el almuerzo y al final en la tarde, que uno es menos productivo, tal vez otros 4 pomodoros. Entonces, más o menos que en cada grupo de pomodoros se haga una tarea principal. Y también algunos dicen, bueno, que también eso se puede extender a la semana, se pueden hacer, digamos que, 3 tareas macro, 3 cosas muy importantes en la semana. Entonces, como que esas deberían ser las metas de uno. Y algunos recomiendan también, por ejemplo, al principio del día, no comenzar leyendo el correo electrónico, las listas de diferentes redes sociales, sino comenzar por la tarea tal vez más desafiante que requiera más concentración de uno, porque pues al principio en la mañana uno tiene la mente totalmente después dispuesta y digamos que al 100%, entonces aprovecharla en eso en vez de gastarla en tareas que no requieren todo el intelecto de uno, ¿no? Leer Twitter, escribir algo, leer el correo electrónico, tal vez. Y también otra cosa, ya para finalizar, que quería comentar sobre los hábitos también. Es como otra rama también de productividad y hay cosas interesantes. Yo, por ejemplo, encontré hace un tiempo cómo cambiar hábitos o adoptar hábitos que son difíciles de comenzar o mantenerse. Por ejemplo, hacer ejercicio. Hablaba de dividirlo en 6 partes. Uno, la primera semana, por ejemplo, si uno va a hacer ejercicio, la primera semana comienza por lo más tonto que uno pudiera ocurrírsele para esa tarea, para ese hábito. Por ejemplo, amarrarse simplemente los tenis o zapatillas o como lo llamen. Simplemente se las amarra y sale uno al exterior de la casa. O sea, abre la puerta,
Nada
sale
más.
y ya. Eso es lo único que tiene que hacer uno en la primera semana.
Pero
La
cumpliste
siguiente
con lo que te
semana uno
comprometiste,
camina tal vez a... Sí. Por un problema luego físico que tuve que suspenderla, pero bueno, ya estamos otra vez ahí. Y así uno con cada semana de las 6 le aumenta un nivel de dificultad, pero que de un salto al otro realmente es algo muy mínimo, algo tonto. Y al final de las 6 semanas uno se va a dar cuenta de que ya ha logrado el hábito. O otras personas prefieren para lograr un hábito como coaccionarse, obligarse a uno de alguna manera. Por ejemplo, si, qué sé yo, al otro día yo tengo que salir a hacer algunas vueltas, algunas diligencias al centro de la ciudad y he venido aplazándolas y aplazándolas mucho tiempo porque no me gusta, pues al otro día tal vez dejo la ropa de salir a la calle, hacer esas diligencias, la dejo ahí frente a mi silla, tal vez donde me tomo el café o donde me siento frente a la computadora, dejo tal vez los zapatos, la corbata, si necesito corbata, todo ahí puesto como para que al otro día que amanezca yo me vea obligado a como que todo el ambiente está preparado para que yo haga eso, ¿sí? Cosas así. Hay bastantes tips por ahí en la web para eso.
Oh, completamente. ¿Algo con lo que quieras concluir, Mario?
No, nada más compartir, ¿no? Yo lo que hago actualmente es, utilizo Pomodoro en las mañanas. Tengo una lista de tareas que voy a hacer en la mañana y me voy con los Pomodoros tratando de revisar Twitter, Facebook, todo eso en los intervalos entre Pomodoro y Pomodoro. A veces los 5 minutos no son suficientes, pero me extiendo un poquito más. Y ya en las tardes trato de usar lo que es Green Things Done para realizar tareas, proyectos personales que tengo, ¿no? Pero casi para el trabajo, como actualmente estoy más que nada resolviendo features o bugs que me van asignando en un backtracker system, pues Pomodoro así plano, tal cual me ha estado sirviendo bastante porque tengo que irme en orden de todos modos, ¿no? Entonces no es como que me pueda ver, hay que ver qué se me antoja trabajar hoy, sino que tengo que irme con la lista. Y ya en la tarde estoy usando Getting Things Done con Vitalist.com. Y ahí es lo que me gusta, lo que mencioné, es poder filtrar por proyecto y a la vez por contexto y a la vez por lista y eso, ¿no? Tiene varios filtros, varios groupbys y eso es lo que me ha servido hasta ahorita.
Ah, pues perfecto. Yo creo que una de las técnicas también que nos va a servir es dejar un poquito de lado el Twitter, ¿no? Aunque apenas así nos hemos enterado de técnicas o herramientas nuevas. Bueno, al menos he disfrutado mucho como ahí de repente Mario y Jorge ahí avientan nuevos servicios que encuentran, herramientas que encuentran y pues para ser más productivos.
Sí, pues
Y
gracias a Twitter estamos platicando ahorita los tres, ¿no?
de hecho, sí.
Así es.
No, pues un placer como siempre estar con ustedes. Los que quieran saber más acerca de estas técnicas de productividad, vean los links aquí abajito en el post de este podcast. Y pues síganos en Twitter, donde ahí también vamos a tener las direcciones para ser productivos en una herramienta tan improductiva como lo es Twitter. Bueno, pues hasta luego.
Hasta luego,
Hasta
bye.
luego, gracias.
Gracias a todos.